Sebastián Martínez te propone conversar de nutrición, arquitectura, ciencia y tecnología, aparte de otros temas y otras vueltas. Otra vuelta, más cerca tuyo en temas de interés.
Otra vuelta,
en coproducción con Uniradio, 107.7 FM,
uniradio.edu.uy.
¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Empezamos un nuevo programa de Otra Vuelta. Voy a saludar a las personas que me acompañan. Voy a empezar con un Diego Varela, que lo tengo enfrente mío, del otro lado del vidrio, en Uniradio. ¿Cómo andás, Diego? Buen día.
¿Cómo va, Seba? ¿Todo tranqui?
¿Andás bien?
Espectacular.
Bueno, vamos arriba. Y un Gabriel García Zagario, porque hoy es sábado de columna de ciencia. Una vez por mes está con nosotros. Gabriel García Zagario.
Muy buenos días, Sebastián, querido, ¿cómo estás?
Hoy Gabriel García Zagario está...
¿Qué?
Fatal. Hoy está fatal.
Ya estás introduciendo un sesgo en la audiencia.
Ya estuvo recorriendo la radio. ¿Dónde fue que estuviste, que te fuiste?
Fui a conocer los otros estudios, la parte audiovisual. Nosotros estamos en la parte de radio, pero sí. No conocía la facultad comunicación.
Información y comunicación.
Exactamente.
Facultad de Información y Comunicación.
Y no conocía, tampoco es que la recorrí exhaustivamente, simplemente me perdí por los pasillos, que bueno, en algún momento espero conocerla entera por completo, ¿no? Porque la verdad que no...
Que nada,
cada vez que vengo acá, descubro algo nuevo. Hoy, obviamente no es mi facultad.
Por ejemplo, hoy...
El pasillo siguiente, o sea, donde está toda la parte audiovisual, estudio de televisión.
Estamos en el cuarto piso acá, ¿verdad?
Ahí va.
En la FIC.
Exacto.
Y seguiste avanzando y encontraste toda la parte de televisión.
Exactamente, que no conocía. Impresionante, divino. Todo huele a nuevo, es espectacular.
Es hermoso.
Qué diferencia hay cuando la facultad ni siquiera existía y mucho menos tenía local, ¿no?
Pero también al mismo tiempo, así como estás de buen humor con el edificio de la FIC, te noté de muy mal humor hablando sobre Twitter. Muy malo, porque vos sos, Diego, yo te cuento a vos y a la gente, que Gabriel García Zagario es de la vieja época de Twitter.
Del Twitter de antes,
José. Del Twitter de antes.
De cuando eran de 10 personas que se conocían entre todos y hacían todos chistes internos.
Exactamente.
Sí. Iban al Rodó a juntarse.
Se juntaban. Qué lindo, qué antro.
Qué desastre.
Y me decías que no te gusta el Twitter de ahora.
No. No, el de ahora no, el de ahora y el de hace un tiempo atrás también, antes de que lo agarrara Musk y lo hiciera, los mascara todo, lo hiciera pelota.
Pará, porque eso es muy fuerte. ¿Por qué lo hace pelota? ¿Qué es lo que pasó que a vos te sobrepasó?
Y varias cosas. Primero que hizo la red, creo que haber cambiado los criterios de algorítmicos para mostrarle la información que muestra.
El algoritmo,
creo que lo hizo, lo convirtió, o sea, está censurando los contenidos, ¿no? Maneja muy a un criterio demasiado personal los contenidos que se pueden dar o no.
Ya había empezado eso igual antes de que agarrara Musk con todo el tema Trump.
Sí,
¿se acuerdan?
No,
todo
no,
el tema que... Trump en Estados Unidos, el incidente del Capitolio y toda esa desinformación.
No se le puede achacar a la administración actual los errores.
Ya venía de antes
y creo que un poco la pudrieron, la red esa que estaba buena, estaba muy interesante. Yo te confieso que 2x3 entro a ver, digamos, desinstalé la app del celular.
Eso es un montón, ¿eh?
Es mucho.
Ya cuando desinstalás la...
Sí, la
desinstalé. ¿Se te llenó la memoria del
teléfono? No, es por eso. Simplemente porque vi que además había problemas de seguridad. Porque, o sea, echó muchos empleados de la compañía y entre ellos los que se encargaban de la seguridad de Twitter, y hubo filtraciones de datos de Twitter. Y bueno, una de las formas de no generar filtración de datos es no estar metida con las aplicaciones en el celular, ¿verdad? O sea
que Twitter para vos ya quedó...
Lo abro desde el ordenador.
Y quedó atrás.
No sé, la dejé ahí, digamos. La cuenta no la cerré, ni la bloqueé, ni nada, ni borré ningún tweet, ni nada.
¿Qué es lo que viene?
No sé, Mastodon. Están hablando de Mastodon.
Pará, Diego, Uniradio tiene cuenta de Mastodon.
No.
Todavía no.
Necesitaríamos una capacitación así media... rápida de Mastodon y por ahí la abrimos enseguida.
Yo me anoto también
en
esa capacitación.
No es tan fácil como abrir una cuenta. O sea, funciona lo mismo que Twitter, pero en realidad, por no tener servidores propios, tenés que usar implementaciones de terceros.
Me gustó como dijiste de Twitter.
Twitter.
Parece CNN en español.
Eso demuestra que hay gente que sabe de tecnología. Nosotros decimos Twitter. Los que saben te dicen
Twitter. Oh my god.
Bien.
Y nada, entonces se supone que funciona con. Ahí sí tienes que hacer un cursillo porque no es que haces la cuenta y listo. Te
para
bajas una
app. Eso, ¿qué tiene para la señora que está en este momento yendo a la feria escuchando el programa? Y para mí, por ejemplo, que no tengo idea de lo que estás hablando.
No probé.
¿Cuáles son las diferencias de esta red, que es nueva?
Sí, creo que más todo lo que tiene es que está hecho más piola, como lo fue el Twitter original. O sea, está hecho con código abierto, está hecho por gente que no tiene una vocación comercial ante todo, y lo está haciendo para que la gente se comunique con ese criterio específico y
bien.
Único. O sea, como inicialmente fue Twitter, o sea, al principio, que era algo piola, viste, era todo macanudo, era una empresa, viste, obviamente tenían que monetizarlo, pero priorizaban la comunicación antes que otra cosa, no había publicidad. No hay un algoritmo que te mostrara o te priorizara la información de acuerdo a lo que ellos querían que mostrarte o no, o al criterio que se impuso. En un momento determinado, Twitter realmente era tiempo real. Ahora vos lo ves ahora y ya hace un tiempo y ves hace 14 horas por un tweet publicado de hace 14 horas a otra persona. Aún
porque
bloqueando.
Empezás a ver los resultados de otras personas en Twitter. Cosa que en realidad, si vos no seguías a alguien hasta hace un tiempo,
claro,
no te aparecían.
Entonces, yo quiero seguir la gente que sigo y creo me gustaba la parte del tiempo real. Había en un momento del día que vos abrías Twitter y no había nadie tuiteando porque estaban durmiendo. Entonces, tenías que seguir gente de otros países para que hubiera. La timeline se te moviera un poco, digamos, para que hubiera un poco de.
Internacional, Gabriel García.
Y aparte, lo dramático también es que de alguna forma durante un tiempo te lo cambiaron, pero te daban la opción de volver a la línea de tiempo pura.
Ahí va.
Pero ahora ya ni eso.
Ni eso, exactamente. Habían probado con eso. En realidad, Twitter se terminó pareciendo a Facebook. Se facebookeó. Para decirlo de alguna forma.
Que Facebook, el otro día entré, hace mil años que no. Me di cuenta que Uniradio tiene un montón de seguidores en Twitter.
Sigue vivo.
En Facebook, impresionante, como 3.000 y pico.
Nunca murió como redes sociales.
No, pero pasa algo que en Facebook es como, no sé. Se supone que vos tenés amigos, entre comillas, en Facebook, ¿no? Pero vos vas al muro principal.
Ajá.
Y lo que menos te aparece son publicaciones de la gente que es amiga tuya. Te aparece la publicidad de el diario digital de bueno. No sé dónde. Decís, ¿y esto por qué a mí me aparece?
Y es lo mismo que terminó pasando con Twitter, en definitiva. Creo
¿tan
que,
así?
Sí, bueno, arruinaron la red social. Creo que lo que está haciendo ahora Musk es. Lo quieren convertir ahora en una especie de espacio para blogueo. Esa creo que es la última de los delirios.
Bueno, con lo
para eso tengo otras plataformas.
Para los usuarios verificados, que ahora en realidad eso cambió, uno paga, creo que son $12 por mes.
¿Me iba a pagar?
$12 por mes. No, pero aparte, no, te iba a pagar $12, pero $12 por mes para la esa el
sí, tic, la escarapelita
el
esa.
Tic azul. Sí. Y no, y te permiten escribir más caracteres.
Exacto,
yo tuve un contacto
es como una especie
que
de
se hizo
de,
eso
sí.
Y le vi que escribió un montón y dije, "Uy, ¿cuánto?"
Un microblog, es como una especie de microblogging, realmente microblogging. Por antes le decían que era una plataforma de microblogging cuando tenía 140 caracteres. ¿Tá? Que se le decía microblogging, está bien, ok. Bueno, después lo aumentaron al doble, 200.
Sí, ¿no? Ahí me parece que 280 está bien.
280, bien, está.
Hasta ahí.
Hasta ahí. Y ahora, digamos, para que vos puedas escribir todo lo que quieras. Para eso tengo otras plataformas que sigo habitualmente, Blogger.
Blogspot.
Blogspot, que todavía sigue
Groups,
vivo.
MSN. Tengo otras plataformas. Que sí. Muy actuales. Altavista. Altavista como buscador.
Estás haciendo bowling.
No, para nada.
No, y Medium. Medium.
¿Qué es?
Medium. Ah, ¿viste?
Había una serie Medium.
Sí, pero Medium
no
es
esto,
también
no.
Otra plataforma de blog, de blog que lo hizo el fundador de Twitter. Lo fundó quien fundó Twitter en su momento. Ahora no sé si el loco sigue ahí en Medium o no. Y Medium también era una plataforma preciosa para crear, para escribir. Para escribir, uh-huh. O sea, también para bloguear. Vos podías manejar imágenes, manejar videos y escribir de lo que quieras. Con una modalidad muy similar a que copia, copia digamos, la forma de nutrir tu feed. De la misma forma que las redes sociales. O sea, vos tenés que seguir a un autor para poder empezar a ver contenidos, digamos, o para seguir los contenidos preferentemente que te interesan. Y eso está bueno porque seguís a unas personas. Y en un momento Medium se hizo un lugar muy, muy cool, porque ahí escribían todos los capos de la
tecnología. No es popular en Uruguay ni cerca.
No, pero
no
digamos,
fue.
No,
popular.
Yo creo que no
Diego, vos que sos como yo, ¿la escuchaste?
No. La verdad que no.
Nunca. Bien. Está. Ramiro me hace que no con la cabeza, le dijo tampoco.
En
no,
un
no.
momento estaba buena la red porque está. Me están
gente
dejando.
Como uno, porque trabajo.
Me están como desautorizando.
Gente como uno. Y tenemos a Gabriel García Zagario, que es a veces uno, ¿no? Por eso está acá también, ¿no? Para elevar
pero
el.
Pero medio de los estaba bueno en un momento que era gratis. Era gratis.
No, no me recortes ese porque.
En un momento era gratis, o sea, era, digamos, tenía una función premium. No sé si premium era, pero. Vos podías realmente seguir a las personas.
Pa, que me dijiste seguir. Premium y me acordé de algo.
Podías
que pasó,
escribir
me pasó
sin
hoy.
Problema. Y después.
Ah, te cuento.
Después creo que para monetizarla también. Te exigían que vos. Creo que ahora te exige. Ahora te ponen un límite de 5 artículos. Uh-huh. Y después de ahí tenés que pagar para seguir leyendo. Lo cual me parece una.
¿Cómo sería la movida? Medium.com.
Para sí, medium.com. Sí, para correcto. Sí, sí, sí.
Bien, para que la persona que está
escuchando. Está buenísimo. Además te logueas muy rápidamente. No es como un blog que tenías que crear el blog. Darle colorcitos, ponerle fotitos, hacerlo medianamente razonable. Eso es una plataforma, es una interfase muy limpia, muy, muy simple, blanca, digamos, casi que además se pasa muy fácil con la app, con el, por ejemplo, con el tablet.
Como el gobierno.
¿Cómo? ¿Cómo?
Una interfase blanca.
No, yo pensé que estaba.
Mal yo.
Pensé bueno. que ibas a hacer una consideración de.
No,
de...
para nada. Porque
simplemente... Yo no hablé ninguna mala palabra, ¿no?
Ah, por favor, Gabriel. Vos sabés que, hablando de mala palabra, estaba a punto hace unos días de dar de baja Netflix. Porque yo decía, no hay nada. No hay más nada.
Ah, está fulero el catálogo.
Está como que se quedaron sin los derechos de un millón de cosas. Y bueno, voy a comprar la serie esta que está en YouTube. Yo que tengo gurises chico, esto está en YouTube, bueno, está. Y serie está, todo bien, de India, de no sé de dónde.
Serie Yonkis.
Nadie le interesa, nadie le importa. Bueno, y apareció la serie de Fito Páez. Dije, la serie de Fito Páez, mirá qué interesante, dije yo. Gabriel García Zagario, ¿la viste? No. ¿Diego Varela?
No.
Pero voy a hablar igual.
Ramiro, ¿la viste? Ramiro, me interesa que vengas. Ramiro, me interesa que vengas porque voy a hablar con vos.
No la vi, pero
no voy a hablar
con igual.
Ninguno de estos dos. Porque voy a hablar con Ramiro. Obviamente voy a hablar con Ramiro sin spoilear.
Solo que pasa sin que vos, yo con las series voy a un ritmo lento. Y voy, por ejemplo, hace poco me puse el día con Los Sopranos. O sea.
Voy a hablar de la serie de Fito. ¿Cómo andas, Ramiro?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Qué lindo que estés acá un sábado de mañana.
Bueno,
¿eh?
Muchas gracias por la invitación.
No, por favor. Ya la gente te escucha aparte todos los días, de lunes a viernes,
sí,
¿no?
Vivimos acá adentro.
¿Vos estás todo el día acá adentro?
Sí, bueno, estamos perfecto. Un rato largo.
Bien, y los sábados también. Bueno, vi la serie de Fito Páez. ¿Vos la completaste también?
Sí.
Yo la completé ayer. ¿Qué te movió a empezar a verla en principio?
Fue como, bueno, está esto, es un cantante que me llamó mucho, sobre todo en la adolescencia. Uh-huh. Dije, bueno, vamos a ver un poquito más de él. Y nada, me sorprendió para bien.
Bien, ¿no? Bien realizada. No sí. Vamos a hacer spoiler. Igual, más allá de spoiler o no spoiler, estamos hablando de las vidas de Fito Páez.
Claro,
cualquiera
más
que
o menos lo conocía.
Una biografía, más o menos, la va a sacar. Pero a mí me impactó el parecido de los personajes.
Sí. ¿No? Sí, el casting es muy bueno.
Tremendo casting se mandaron.
Sí.
Con el personaje de Fito Páez, el de Fabiana Cantilo.
Micaela Riera es igual.
Micaela Riera es igual
a Fabiana Cantilo.
Igual, yo la veía hace la semana pasada, el sábado pasado, en C5N, en Sobredosis de TV, que tomaban un pedacito de... Se juntaron las dos. Micaela Riera y Fabiana Cantilo a conversar y como que reaccionaba Fabiana Cantilo. Sí. Y me pareció impresionante porque en realidad hasta las reacciones de Micaela Riera eran medio parecidas. Y ella decía, en un momento de la grabación, me sentía Fabiana Cantilo, estaba como imbuida por el espíritu.
Bueno, y a Fabiana también comentaba que le pasó algo así, porque justo lo vi ayer eso, que le pasaba eso mismo, ¿no? De impresionarse de la dinámica que tenían ellos en algunas escenas y decir, era tal cual. Y bueno, más allá de que ellos... el parecido físico que tienen ambas.
Andy Chango me impactó.
Sí.
O sea, Andy Chango haciendo de Charlie, lo tenés Andy Chango.
Sí,
¿no?
sí, no. Yo vi el avance, pero no vi la serie. ¿No? Igual, voy a opinar igual.
Está perfecto. Andy Chango haciendo de Charlie García, muy bien, ¿eh?
Físicamente me impactó mucho. En un primer momento la voz no tanto.
No.
Pero luego como que te acostumbras. Te acostumbras y te crees esa ilusión de estar viendo.
Y los reacciones, ¿no?
Sí.
Spinetta también, Spinetta muy bien logrado Spinetta.
Ahí al contrario, Julián Cartún no es muy parecido a Spinetta físicamente, pero sin embargo en la voz y
la
cómo
interpretación
estaba muy bien lograda. En los dos, en Andy Chango también, pero el tema de
de la voz de Charlie es muy característica y se sigue escuchando hasta el día de hoy. Y la del flaco ya lamentablemente no.
Y la interpretación de Baglietto, que es impresionante porque a Baglietto lo hace su hijo. ¿Sabías eso vos?
Sí.
Es impactante. ¿Qué es lo que te causa? Estamos hablando de un tema serio. Qué
¿de qué? ¿Sabés quién hace una muy buena imitación de Charlie García?
Es muy difícil trabajar con este individuo.
¿Sabés quién hace una muy buena imitación? Es pertinente a esto, ver. Vamos a decir. Juan se hace una muy buena imitación de Charlie García, por lo menos de la voz y la cosa. ¿No? Cuando se tapa así en la nena, habla con Charlie.
Juan C.
Claro, ¿no viste las entrevistas que le hizo Ciro? En la pandemia entrevistó a varios músicos y entre ellos
yo lo que tengo de Juanse es en Masterchef Argentina que lo vi muy muy grande
y está porque como... está ahora se dedicó a la cura evangélica, no sé, está en una movida esa, pero la entrevista que le hizo Ciro a Juanse está genial y el loco cuenta entre otras muchas anécdotas de Charlie García que están algunas son desopilantes.
Quiero hablar con los tres y uh-huh. les quiero preguntar, y voy a empezar por vos, Diego, que sos el hombre que maneja nuestras vidas en este momento. El repertorio de Fito Páez, ¿está sobrevalorado? ¿Está infravalorado? ¿Se puede dividir en segmentos?
Sí, sin duda que sí, se puede dividir en segmentos porque claramente hay como muchas etapas en su carrera. Yo creo que los primeros discos de Fito son geniales, geniales absolutamente. Creo que venía como muy inspirado, ¿no? De también toda una corriente enorme del rock y de todo lo que estaba, la música que estaba pasando en Rosario, que nada, también hizo que cuajaran un montón de canciones hermosas, que te marcaron una época. Yo no viví la época de los 80s de Fito, porque por una cuestión de edad, pero sí ya tengo el recuerdo de empezar a vivir muy de chiquito en la época del amor después del amor, claro. La época de Circo Beat, y nada, y es como una banda sonora que es imposible sacártela de la cabeza. A mí me pareció muy bueno. Yo creo que sí cayó como en una especie de estancamiento artístico, como le pasa a tantos artistas. No quiero atacarle todo a Fito, pero sí, me parece que es uno de los grandes, sin duda. Me da un poco goma todo lo que está girando ahora alrededor de él. Por eso no vi la serie, pero ya para que no te asustes, Seba, cuando vos me preguntes, ¿viste tal? Yo suelo ver las cosas mucho tiempo después.
Sos de mi escuela.
A mí me pasa
me da
con
mucha
cuestiones
pereza eso. Cuando todo el mundo habla de lo mismo, me voy para otro lado.
A mí porque me interesó el tema, me pasó igual que a Ramiro.
Claro, a mí me pasó exactamente
me interesó
igual.
El tema. Pero
lo mío no es por rebeldías, porque no me da. O sea, no me
da. Qué pereza.
Porque estás en medio.
Se me apeló.
Estás en medio mucho tiempo, ese es el problema. Ramiro, ¿cómo la ves vos con el tema musical? Yo lo veo igual parecido a Diego, ¿eh? Yo creo que hay un quiebre de Fito, los primeros discos y Marco de Euforia.
Sí. Euforia es una cosa de locos.
Es impresionante.
Es hermoso.
Tercer Mundo es un discazo.
Sí, Tercer Mundo es un discazo. Sí, bueno, que la serie me hizo revalorar un poco Tercer Mundo porque no lo tenía tan escuchado y ta. Pero
es un discazo.
Estoy de acuerdo con lo que dicen, que hay como ciertas etapas. Capaz que tiraría hasta Un Amor Después del Amor y después del Amor Después del Amor hasta Euforia. Y ta, y luego hasta como el Confía más o menos, que fue hasta donde yo lo seguí un poco más. Ya después le perdí la pista.
Yo le perdí la pista después de Euforia. Rey Sol lo compré. Y me desilusioné.
Sí, sí, sí. Yo en realidad, yo te decía la verdad, yo lo detestaba a Fito Páez. Lo detesté toda la vida.
Qué lindo eso, ¿eh?
Increíblemente.
Sembrando amor.
O sea, yo por ejemplo, al contrario, yo lo escuchaba de los 80.
Los primeros discos.
Claro. En ese momento era niño. Después ya adolescente agarré la etapa del amor, después el amor y todo eso. No, era niño. En los 80 era niño.
En el 80. Dale.
Hasta finales de los 80. Y entonces, o sea, y después me pasó, mucho tiempo después, porque a mí me saturó el amor después del amor, que me agarró en la etapa además en la cual andaba de botitas de gamuza, pelo largo, rock and roll, ¿viste? No, y no era para mí eso. Pero después me pasó que un tiempito después, bastante grande ya, lo vi en vivo. Y me hizo clic así, absolutamente. Y me dejé de pavadas y es un músico que lo supe integrar porque obviamente lo escuché toda la vida, pero de una forma que no me, hasta que me compré discos de él y digamos, me parece un músico, lo tengo integrado en la vida. Más allá de los gustos que pueda haber sobre la música o no, es un tipo formidable, forma parte de mi infancia, aunque vos lo niegues.
Es impresionante cómo el tipo, o sea, ¿no? Para los oyentes que la vieron, para vos, Ramiro, y les cuento a ustedes, gurises, cómo en algunas canciones, y yo empecé a darle contexto, el tipo iba escribiendo, iba cantando cosas que realmente estaba viviendo.
Bueno, a mí me pasó ¿no? de muchas canciones que yo tenía como muy incorporadas de él y demás, que al conocer su historia un poco más desarrollada, me empezaron a caer como las letras, diciendo, ah, mirá. Mirá por qué. Mirá, decía, o sea, esta frase no era como tan rimbombante ni tan puesta acá de una forma tan azarosa, sino que claramente hay todo un proceso y un tema terapéutico, tal vez, de cosas que le tocaron vivir y cómo las curó con la música en algún punto.
Sí, 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 sí. Bueno, sí. Y Ramiro, muchas gracias. Quédate porque vamos a escuchar un poco de música de Fito Páez para arrancar este programa. En el próximo bloque ya voy a ir adelantando algunas cuestiones. Tenemos la entrevista central con Aurora Reolón. Vamos a hablar de adopción en Uruguay. Ese va a ser el menú del segundo bloque. Gabriel García Zagario, tenemos uh-huh. columna de ciencia.
Ese correcto. Vamos
no,
a hablar
no, de. No digas nada ahora. No digas nada ahora. ¿Tú? Porque vamos a escuchar a Fito Páez.
Bueno.
A partir de este momento, Tráfico por Katmandú. Muy buenos días para todos.
¿Dónde estés? Dímelo si hablas.
Twitter, @otravueltauy. Instagram, Otra Vuelta Radio.
Vamos a hacer una pausa comercial. ¿Te parece bien, Gabriel?
Me parece perfecto.
Muy bien. No estabas atento.
No.
Me inquieta que no...
¿Llegaron chivos? ¿Por pausa comercial?
¿Eh?
¿Hay chivos?
No, no, perdón. Una pausa institucional.
Ah, bien.
Una pausa institucional. Bueno.
Ya lo vendimos.
Ya llegarán. ¿Llegarán? Ah, ya llegarán. Estamos acá esperándolos.
Manden sólidos.
Manden cosas.
Manden sólidos.
Vamos a hacer una pausa. En el próximo bloque, como les adelanté, Aurora de Reolón, vamos a hablar del tema de Adopción Uruguay, que ha estado en el tapete en los últimos días. Ella se embarcó en una polémica con Inau. Bueno, la LUC, a favor, en contra. ¿Cuál es la opinión de la Asociación de Padres Adoptantes del Uruguay? La vamos a conocer en el próximo bloque. Y luego de ello, Gabriel García Zagario se va a quedar todo el rato porque tenemos columna de
sobre tecnología.
Y vamos a hablar de...
Y vamos a hablar sobre el tema de, y abro comillas, inteligencia artificial, cierro comillas, y todo lo relacionado con, bueno, lo que sabemos del chat GPT y temas afines. Vamos a hablar sobre el origen de toda esa movida.
Es el tema, digamos, ¿no?
Es un tema excluyente.
El tema en materia tecnológico, me parece, en este momento, no solamente acá, a nivel mundial, ¿no?
Sí, correcto.
Porque se generan un montón de miedos. Estados Unidos que quiere empezar a regular el asunto. De todo eso supongo yo que vamos a conversar.
Por supuesto. Vamos a dar una gran perspectiva. No vamos a hablar de las cositas que hace el chat, aunque vamos a ver que algunas cositas hizo. Algunas cositas son útiles, pero... Me parece una buena oportunidad para poner arriba la mesa y conversar un poco sobre el origen, o sea, ampliar un poco la perspectiva de cuál es el origen de lo que se llama, del término mal utilizado, de inteligencia artificial o aprendizaje profundo, aprendizaje automático, y ver el origen, ver que en realidad hace mucho tiempo que estamos usando herramientas de estas y a veces ni siquiera lo sabemos, y después ver las perspectivas que tiene todas estas tecnologías que se están implementando en forma masiva, digamos.
Bien, eso va a ser en el tercer bloque de Otra Vuelta hasta el mediodía. Estamos en Uniradio 107.7, nos pueden seguir en redes, no hagan como Gabriel García Zagario, si tienen Twitter, busquen el programa Otra Vuelta Uy, y estamos también en Instagram como Otra Vuelta Radio. Pausa institucional, buenos consejos de la Universidad de la República y ya volvemos.
Ya volvemos con Otra Vuelta.